tenemos información, pero muy importante para el departamento del Guaviare, y sobre todo porque en estas informaciones se incluye la población víctima y también algunos miembros de las comunidades indígenas.
Así es, Arley, tenemos a esta hora invitados en nuestro estudio. Se trata del director territorial para el Meta Llanos Orientales de la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, Carlos Pardo, quien nos acompaña a esta hora. Director, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Buenos días, Laura, buenos días, Arley, al equipo de trabajo. Mil gracias por darnos esta oportunidad de participar en su prestigioso noticiero. De verdad que muchas gracias, que son los espacios que necesitamos para informarle a nuestra comunidad víctima los acontecimientos, los lineamientos, los ejercicios que día a día elaboramos en esta hermosa región de San José del Guaviare.
Sí, director, tenemos una muy buena noticia, y es que el día de ayer se entregó una dotación de vivienda a uno de los casos ejemplares aquí para las víctimas. Se trata de un miembro de la etnia Hiu, Gabriel Londoño, quien recibió este beneficio de una vivienda. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue esa articulación para que esta víctima pudiera recibir su casita?
La verdad que es muy satisfactorio para la unidad de víctimas, en concordancia, digamos, con esa armonización de la intervención de la política pública en la región, en el cumplimiento de la ley 1448 del 2011, donde hay un compromiso por parte de los entes territoriales, llamados gobernaciones y alcaldías, en la intervención y en el cumplimiento de la misma. Sabemos de la situación de Gabriel, persona que lamentablemente fue afectada horriblemente por el conflicto armado en la región, y eso hace que se produzca una discapacidad bastante fuerte en él. Y la verdad que gracias, digamos, al ejercicio que viene desarrollando la oficina de la Unidad para las Víctimas en la región, en cabeza del doctor Víctor Sánchez y su equipo de trabajo, pues al fin se logró ese compromiso de poder que el gobierno departamental tuviera esa voluntad de generarle esta vivienda. Este caso emblemático de Gabriel, que es de la población indígena de los Hiu, pues de verdad que necesitaba enormemente esta vivienda, y ayer tuvimos la satisfacción, en coordinación con la Armada Nacional, que dio una dotación de kit para su residencia, con el gobierno departamental, en compañía de la Defensoría del Pueblo, de Bienestar Familiar, pues se le dio esta satisfacción a Gabriel, aunque se deben de generar algunos ajustes o modificaciones a su vivienda, porque se trata de una persona discapacitada.
¿Cuál es la discapacidad que él presenta?
La discapacidad que él presenta es, él tiene sus piernas, son prótesis, y igualmente, lamentablemente, sus manos están muy afectadas, pues no tiene miembros dentro de sus manos, y pues se le dificulta el movimiento, la movilidad de Gabriel, y por lo tanto pues hay que acondicionarle esta vivienda para que él pueda desplazarse y pueda ejercitarse sin ningún inconveniente en las labores diarias que él puede desarrollar.
¿Y él perdió, digamos, sus extremidades o cómo fue? ¿Una enfermedad? ¿Fue víctima de una enfermedad?
Esto, en parte, del
marco del conflicto armado, ¿cómo fue?
Lamentablemente, él tiene una enfermedad que lo ha afectado y lo viene limitando por parte de su enfermedad, y de verdad que su situación física es lamentable, y se esperaba que se interveniera por lo menos en tener esta vivienda digna. Además que él está cobijado por el auto 173 como población indígena, pueblo Hiu, que nosotros debemos de atender en consideración a este auto que la Corte Constitucional pues ha endilgado para que se intervenga personalmente a esta persona como don Gabriel.
Doctor Pardo, aquí pues hay que aclarar también a toda nuestra audiencia que este es un trabajo que se hace articulado entre ustedes como la unidad de víctimas, también la gobernación. ¿Cuáles son los aportes que cada una de estas instituciones realizan pues para llegar a este hecho que hoy estamos nosotros pues dando a conocer a la luz pública?
Sí, aquí la voluntad política fue de parte del gobierno departamental, del señor gobernador, donde aportó la vivienda para esta persona de la comunidad indígena del pueblo Jiu Don Gabriel. Hubo una muy buena participación de las fuerzas militares, especialmente en el tema de darle una dotación, un kit para su vivienda. Igualmente la unidad ha venido interviniendo desde hace mucho tiempo en el tema de asistencias y ayudas humanitarias. Permanentemente se le viene dando esta ayuda y esta asistencia humanitaria, y digamos dentro de los compromisos y dentro del tema y el rol que la Unidad para las Víctimas tiene en atender a este tipo de víctimas, pues lo hemos venido, digamos, atendiendo. Igualmente esto ha sido un trabajo armonizado entre Bienestar Familiar, entre el SENA, entre el gobierno departamental, el gobierno municipal, los organismos de control que han estado muy pendientes en que se cumpliera con esta vivienda para Gabriel, y por eso hoy vemos este resultado bien importante,
sí,
de generarle un proyecto de vida a Gabriel en San José del Guaviare.
Hay otros proyectos que se están liderando, y esos también se trabajan en bienestar de la comunidad Jiu. Esta vez se trata de la comunidad que ya ha sido, digamos, retornada al sector de Barranco Ceiba. Ustedes están liderando unos proyectos muy importantes con un apoyo también de una cooperación internacional, como es la agencia GIZ. Este proyecto o estos proyectos que están liderando para esa comunidad, ¿de qué se tratan?
Sí, Laura, de verdad que nosotros sin el acompañamiento o las ofertas, no solamente del nivel nacional, del nivel institucional, sino estos organismos de cooperación que han sido muy importantes para desarrollar estas estrategias y esta dinámica que nos obliga la ley 1448 del 2011 en lo que tiene que ver con programas de retornos y reubicaciones en la región. Aquí hay que resaltar, digamos, esa labor tan enorme y tan importante que viene realizando GIZ, donde la unidad se ha sentado con ellos para revisar algunas intervenciones donde ellos nos puedan apoyar, y encontramos, digamos, esa voluntad por parte de GIZ para realizar esta, digamos, ya no podemos hablar aquí de un retorno, porque ellos voluntariamente tomaron la decisión de regresar a sus tierras,
sí.
Y lo que hace la unidad es una intervención ya en el lugar donde actualmente se encuentra, que es en Barranco Ceiba. Y allí pues necesitamos generarles unas condiciones de vida apropiadas para que estas familias indígenas pues puedan desarrollar sus proyectos de vida. Y en esa armonización y en ese ejercicio de trabajo con GIZ, pues hoy en día se ha logrado una bolsa bien importante, que me gustaría que aquí el ingeniero, que viene en representación de GIZ, nos cuente el tema de la vivienda.
Sí, claro que sí.
Ingeniero Julián Mendoza, que es el asesor del proyecto Retorno de la GIZ, pues aquí también hay que resaltar, doctor Pardo y Laura y oyentes, pues dentro de esa articulación de esta entidad GIZ, iniciemos, ingeniero, pues primero con los buenos días y la bienvenida aquí a los micrófonos de Marandúa Estéreo, y cuáles son, en este caso, para Gabriel, los aportes que ha recibido de parte de GIZ.
Muy buenos días para todos, mi nombre es Julián Mendoza, soy asesor técnico de la Cooperación Internacional Alemana, GIZ, en representación del proyecto Retorno, que es uno de los varios proyectos que han pasado por aquí por el Guaviare. Los aportes que se le hicieron al proceso de vivienda del señor Gabriel fueron la dotación de la casa, una nevera, una estufa. Se le contribuyó con la dotación del suelo en piso de cerámica, la instalación corrió por parte de la gobernación, una cama, unos enseres, lavadero. Estas fueron las ayudas que se proporcionaron por parte de la GIZ, fue una solicitud que hizo expresamente la gobernación del Guaviare, viéndose imposibilitada de dar estos elementos a la vivienda del señor Gabriel.
Sí. Hablando del proyecto de la construcción para esas viviendas que se van a construir para la comunidad en Barranco Ceiba, ¿qué características van a tener esas viviendas? ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, las viviendas de Barranco Ceiba son unas viviendas, las hemos denominado viviendas progresivas, en tal medida que esta es la fase 1, el proyecto se va a dividir en varias fases. Hasta el momento esta es la fase 1, donde la Unidad para las Víctimas ha unido varias entidades, aparte de la Cooperación Internacional Alemana, la GIZ, está OIM, se está uniendo Tierra de Paz, de la USAID, está también el SENA, la Gobernación. Digamos que ha sido es un equipo bastante grande que ha venido interviniendo en este proceso. Nosotros iniciamos diálogos con la UARIP a finales del mes de noviembre. Hemos hecho 4 visitas a terreno en las cuales se han identificado, se ha hablado y se ha concertado diferentes temas con la comunidad, como es el tipo de vivienda, las distribuciones internas, la forma externa de la casa como tal para ellos. Entonces, en esta primera etapa se va a hacer la construcción, es básicamente una construcción en madera, va a tener su cubierta y va a tener espacios con divisiones también en madera, en árboles, madera de árboles que van a ser extraídos de allá mismo del resguardo. La Unidad para las Víctimas solicitó un permiso en la CDA de aprovechamiento con el cual se va a extraer esta madera.
Sí.
La GIZ junto con el SENA estamos adelantando un proceso para reposición forestal. O sea, el material que vamos a sacar vamos a aprovechar.
El recurso natural,
sí. El recurso natural que vamos a aprovechar de allá lo vamos a reponer. Se espera que más adelante la UARIP ojalá pueda coordinar las siguientes fases, que son la culminación de un piso en concreto, hay unas áreas que llevan material en mampostería. Entonces, por eso les digo, es como la fase 1.
Fase 1, ustedes ponen la primera piedra, por decirlo
nosotros
de alguna
ponemos
manera.
La primera
todo
piedra
esta, para esta, este esfuerzo ponen la primera piedra para que esta comunidad pues tenga unas mejores condiciones, sobre todo para esa gente que se ha regresado, que era parte de lo interés o que tenían las autoridades, y era devolverles a ellos esos territorios para que crezcan, digamos, esos jóvenes en medio de su identidad, no se pierda esa identidad que ellos tienen como etnia Hue, sobre todo porque los vimos, el desgaste que tenían acá en el municipio de San José del Guaviare, pues digamos, divagando por las calles de San José del Guaviare, y eso era muy lamentable. Se habló incluso de un etnocidio, porque la etnia pues estaba corriendo ese peligro, y qué bueno pues que ahora cuenten con un espacio, pero además mejorado, para que ellos puedan tener esas garantías y sobre todo esos derecho digno, digamos, de vivienda, que es lo más importante. Pues esa unión y esos recursos entonces estarán en la construcción de 47 viviendas para esta comunidad. ¿Qué otro? Hay otro proyecto que ustedes también están, digamos, liderando, y es el tema de esas herramientas de pesca, un tema que para ellos es muy importante y que garantiza pues el sustento diario de esta comunidad, director.
Sí, Laura, precisamente en horas de la tarde vamos a tener la oportunidad de entregar estos kits consistentes en unos materiales de pesca, pues digamos la identidad cultural que tradicionalmente se expresa en la zona,
sí,
pues tiene que ver con su río, con sus aguas, y obviamente pues estos ríos tienen una riqueza bien importante que de una manera racional se puede explotar sin afectar el medio ambiente ni el entorno ambiental del río. Entonces, para ello pues se les van a entregar unos kits con el propósito de que ellos generen sus propios ingresos para que tengan sus apuestas a esos proyectos de vida. Yo quiero recalcar con el tema del programa que se está desarrollando en Barranco Ceiba.
Sí.
Precisamente se hizo una bolsa, donde allí la participación de la cooperación internacional es bien importante. De verdad que uno ve respuestas prontas, resultados rápidos, y es lo que nos interesa, como lo decía nuestra directora, la doctora Yolanda Pinto, hace un mes acá en este espacio, donde se quieren es ver resultados inmediatos, porque ya las víctimas están cansadas de tanta espera.
Tanto papeleo y tanto trámite.
Exacto. Y por ello, pues estamos en ese orden de ideas a fin de poder generalizar estos espacios que nos permitan llegarle tempranamente al tema de las víctimas. Igualmente, el 15 de abril se va a realizar un comité interdepartamental de justicia transicional en Concordia. Aquí vamos a tener la presencia del gobierno departamental del Meta, ya está confirmada la participación de la señora gobernadora del Meta,
sí,
con su equipo de gobierno, igualmente el señor gobernador del Guaviare con su equipo de gobierno, va, posiblemente nos va a acompañar nuevamente la doctora Yolanda Pinto, directora nacional de la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior, para revisar el tema del auto 173 de la población indígena de los Jiú, por cuanto la Corte viene ejerciendo un seguimiento bastante profundo sobre las acciones determinantes que hemos de realizar precisamente con estas comunidades indígenas. En ese Comité de Justicia Transicional se va a revisar cuáles han sido estas labores concertadas, en qué estamos, digamos, débiles en el cumplimiento del auto 173, para concertar unas acciones inmediatas a corto plazo de lo que deben de responder tanto el gobierno departamental del Meta como el gobierno departamental.
Dividir las responsabilidades.
Exactamente.
Pues estaremos nosotros muy pendientes, director, a esa reunión el próximo 15 de abril en Puerto Concordia. Queremos agradecerles a ustedes por este tiempo, el director territorial para el Meta y Llanos Orientales de la Unidad para la Atención de las Víctimas, Carlos Pardo. Gracias, director, por estar aquí, y también al ingeniero Julián Leiva de la Agencia Internacional. Mendoza, perdón, Julián Mendoza de la Agencia Internacional GIZ. Gracias por estar aquí, feliz día para ustedes y éxitos en la entrega en el día de hoy.
Gracias, Laura, gracias, Arles, por darnos esta oportunidad, y de verdad que estos son los espacios que nos permiten hablar con esta comunidad bastante importante en el departamento del Guaviare. Mil gracias.